Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, hora del centro, las 4 con 1. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y bien acompañado este martes por Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Por Álvaro y Ratinger.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué onda?
Hola, es que su segundo nombre es empieza con I.
I, mi segundo nombre.
¿Cómo estás?
La verdad estoy de muy
buen humor. Estamos hablando ahorita. A veces nos divertimos mucho antes de arrancar el programa.
Sí, es correcto.
Y de repente nos gana lo simple. Y empezamos a decir una serie de incoherencias y de estupideces. Pero sirve un poco para extensionarnos, ¿no?
Hay la incorrecta percepción de que el programa es pleito antes y después, ¿sí, no?
No es pleito. Oye, toda la gente me dice, es que cuando Álvaro va nunca está de acuerdo contigo. Y digo, es algo que no me importa que esté de acuerdo conmigo.
Claro.
Como a ti no creo que te importe mucho no estar de acuerdo conmigo. Digo,
es el chiste.
Es el chiste. A ver, yo voy a hablar de un tema que tal vez no estén ustedes de acuerdo conmigo. Porque hay un hecho. Los que pertenecemos a las clases medias o los que pertenecen a clases más altas se burlan muchas veces de los programas gubernamentales.
Claro.
¿Por qué? Porque a veces nos falta mayor empatía. Yo me quiero referir a un tema del que platicaron hoy en la mañana en la conferencia de prensa de la presidenta, que es el plan Casa por Casa. ¿Qué es Casa por Casa? Pues es un plan como nunca había existido en México, que busca cubrir las necesidades médicas de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso al sistema de salud. Porque la verdad, el Seguro Social es para quienes tienen un empleo. El ISSSTE es para quienes dicen que trabajan
en el gobierno,
el sector público. Bueno. El Seguro Popular ahí está y no se da abasto, ya fracasó. El INSABI fue un experimento de López Obrador, fracasó. Y ahora la presidenta tiene este plan. ¿Y por qué digo que la gente no lo entiende cuando es de clase media para arriba? Porque obviamente si comparamos la medicina gubernamental y todos estos planes sociales, cuando estamos acostumbrados a ser un hospital privado o a un consultorio muy bien equipado, pues decimos, qué chafa está esto. Y no estoy diciendo que no lo esté, pero lo que estoy diciendo es que comparado con no tener nada, algo ya es un avance. Hay mucha gente que no recibe atención gratuita porque vive en rancherías y en poblaciones realmente aisladas. Este es un país que todavía tiene muchas zonas incomunicadas. Hay mucha gente que requiere servicios médicos y no tiene dinero con qué transportarse.
Por supuesto.
Y cuando llegan algunos a la Ciudad de México porque están en el Seguro Social, no tienen dinero para poder pagar un hotel. O sea, es un país de carencias terribles que a los que mal llamaba o mal nos llamaba el aldeano fifís, a veces no entendemos porque nosotros vivimos esta realidad que es muy distante, muy ajena a la realidad que viven millones de mexicanos menos afortunados que nosotros. Entonces, al día de hoy, este plan Casa por Casa ha censado a más de 9 millones de personas, ha realizado ya poco más, casi 801 mil visitas médicas domiciliarias. Ha obtenido el historial médico clínico completo de estas personas, que antes no existían. Ahora, que puede tener muchas fallas el historial clínico, seguramente. Que mucha gente a veces no sabe ni de qué se murió el papá o la mamá o el abuelito, y eso impide tener un mayor historial clínico, no lo dudo. Pero a lo que voy, ya es un avance. Sí. Participan en esto 20 mil profesionales de la salud. La mayoría son enfermeros y enfermeras que están idealmente capacitados para tomarte la presión, para revisar tu vista y ver que no tengas glaucoma, cataratas. O sea, lo que generalmente te hacen un check-up muy elemental. No estamos hablando un check-up de 2 días que mucha gente paga y se va al hospital a base o no sé a cuál, ¿verdad? Y ahí está, no. Es algo muy elemental, pero quiero insistir, de la nada a algo ya es un avance. Está operando en 32 estados, pero no hay cifras claras porque muchos estados no han sometido, no han proporcionado la información. En Michoacán han realizado ya 52 mil visitas, en Nayarit 12 mil visitas. Estamos hablando de lugares muy, muy amolados. ¿Cuáles son los objetivos? Detectar enfermedades antes de que se compliquen. Hay gente que no sabe qué es hipertensa. Y una persona con hipertensión, de repente un día entra, le da un infarto cerebral, porque le tronó la arteria por la presión y ahí se quedó. Quieren canalizar casos graves a hospitales. Quieren reducir hospitalizaciones innecesarias, porque si tú detectas un mal antes de que sea grave, pues no habrá hospitalización. El brote de sarampión en Chihuahua se detectó gracias a este plan de casa por casa. Si no, quién sabe dónde andaríamos, ¿no? Ahora, no es fácil y tiene muchas carencias. Ahí les van. Cada enfermero hace 10 visitas por día. Pobres. A veces llegan y no hay insumos para que hagan bien sus cosas. A veces llegan a un domicilio, pero el domicilio ya no es porque la gente se cambió. Llegan y enfrentan problemas de inseguridad, problemas de incomunicación. Mandas al hospital y capaz que el hospital no tiene los medicamentos, o el hospital está hasta casa del diablo, o el hospital no tiene camas. Estamos hablando de un problema sistémico de México que viene desde el primer día de la independencia nacional. Ha sido descuido tras descuido tras descuido desde que don Guadalupe Victoria empezó a gobernarnos como república. Antes fue el descuido del emperador Maximiliano. O sea, podemos ir sumando. El presupuesto para este año es ínfimo, solamente son 7 mil millones de pesos. Pero 7 mil millones de pesos, cuando un objetivo es atender a 14 millones de personas, pues dividan y van a ver que son 2 mil pesos por persona. Si no me falla la matemática, a ver tú, Álvaro, que eres bueno para esto. 14 millones entre 7 mil millones entre 14 millones de personas, ¿no? Después, las farmacias del bienestar no tienen los medicamentos completos por las causas ampliamente conocidas y comentadas. Y quiero aclarar una cosa. Hay una faltante mundial de medicamentos. La gente dice que en México no hay. En Estados Unidos, mi hermana médica me habla, no hay esto, no hay esto, no hay esto y no hay aquello también. Y en Europa hay faltantes crónicas, o porque los laboratorios ya no quieren hacer ciertos medicamentos, o porque la pandemia interrumpió las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la suma?
Pues, sí, la verdad es que también habría que considerar, Eduardo, justo cuando estás haciendo el cálculo, sí te va a ubicar en esa cifra, pero también hay que ubicar cuál es la tasa de personas que sí contactan y no contactan, cuántas pueden contactar, cuántas no pueden contactar, porque la tasa efectiva, seguramente el dinero es mucho menor si considera revisitas y una serie de cosas. Entonces, no sé, creo que probablemente a ese número habría que multiplicarlo, o más bien dividirlo entre 1.5.
No lo sé, pero porque sí. Necesitamos más información y el gobierno nos tiene que dar más información. Entonces, tenemos que casa por casa. Es la primera intervención seria del gobierno de México en su historia de tratar de proporcionar salud para todos. Hubo un intento en el sexenio de Echeverría, que fue el IMSS-Coplamar, pero se circunscribió más que nada a zonas rurales. Y en la Ciudad de México ha habido algunas, ya no son delegaciones, algunas alcaldías, donde han tratado de dar estos servicios. Está lejos de ser suficiente. Su éxito, ¿qué depende? De que haya recursos, que se le dé continuidad, que se superen los obstáculos y que se integre todo a un sistema hospitalario que en México está más que descompuesto, está roto. Pero por ahora representa para mí un paso en la dirección correcta. Tiene que hablar de lo que está haciendo bien, ¿no?
Fíjate que ahí sí yo creo que estamos de acuerdo contigo, ni Álvaro ni yo vamos a estar en desacuerdo. Tú empezaste diciendo
Álvaro
ya, distinto.
Álvaro ya está pensando cómo está en desacuerdo.
Pero, a ver, creo que de cero a esto poco es muy valioso, y escuchan los testimonios de la gente y están muy agradecidos. Esta primera intervención, cuando te miden la presión, ha salvado vidas ya.
Claro, esto es hipertenso.
Los datos los vamos a empezar a ver poco a poco, porque es algo nuevo, evidentemente, pero yo considero que va a funcionar, por lo menos para una cierta segmento poblacional, muy bien.
Es el primer paso. Ojalá que no sea como otros proyectos de los gobiernos de México. Se da el primer paso, el segundo, después empiezan a jugar gallo-gallina, paso para adelante, dos para atrás, y nunca llegan a ningún lado. Para concluir, Álvaro.
Yo lo que concluiría es que no nada más tiene un beneficio para la población, también es un generador de empleo. Porque eso, hay que decirlo, también tiene una arista de mantener a un sector importante de la población con trabajo. Y eso, naturalmente, también, en cierta medida, es rol del gobierno. Que los programas que haga también sean generadores de empleo. Lo vimos con el New Deal en Estados Unidos, le funcionó muy bien. Creo que México está haciéndolo bien en ese sentido.
El New Deal con el presidente Franklin Delano Roosevelt, a quien acusaron en su época de ser comunista
y mira,
o socialista. Si hubieran vivido en esta época, dirían que eran bolivarianos. Vamos a los mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. Aquí hay un dato terrible. En México, más de 16,000 personas mueren al año por accidentes viales. Y de estas, 6,000 son motociclistas. Aquí lo he dicho. Hoy ya te cuidas no solamente de los automovilistas, te cuidas más de los motociclistas.
100%.
Te van rebasando por la derecha, por la izquierda, van culebreando entre los coches.
Muy imprudentes.
No. Es una imprudencia total. Se creen que no les va a pasar nada. Yo ya he visto varios tirados muertos.
Claro.
Otros se pasan la raya, van a 200, se les atravesó un camión y se estrellan y ahí quedan. Algunos van sin casco, afortunadamente la minoría. Aunque cuando te das un buen golpe con una moto, el casco y nada, es casi lo mismo.
Sí, totalmente.
Entonces, por eso la presidenta, el 3 de junio de este año, dijo que hay que armonizar las leyes y fortalecer el reglamento para motocicletas. Cuando tú vas en una carretera, te pasan motos a 200, 200 y pico por hora.
Sí.
Y ahí van los galanes con sus galanas atrás, disfrutando la vida mientras les dure. Porque a esa edad, pues también crees que no te vas a morir nunca, ¿no? Hasta que te mueres y ya no te diste cuenta que estás muerto, ¿no? Y mi miedo es si regular esto es una solución, Paola. Tú eres la abogada.
Sí, yo considero que no. Pero mira, vamos a dimensionar el problema, ¿no? Estábamos viendo estadísticas últimas. 2021 había 6 millones de motocicletas a nivel nacional registradas. Para 2022 habían subido a casi 7. Y la última estadística del INEGI es que en 2023 teníamos casi 8 millones.
A millón por año, casi.
¿No? A millón por año. Esto va subiendo. En la Ciudad de México tenemos datos mucho más recientes. Al corte de 2024 había subido ya 18% el número de motocicletas registradas. Pero vamos justo a cómo empezaste ahorita. Hay reportes trimestrales de accidentes de tránsito y el último disponible del primer trimestre de 2025, el 48%, casi 49% de los fallecidos en incidentes de tránsito han sido motociclistas.
Claro.
Llevamos una cifra de 111 fallecidos, de los cuales 54 son motociclistas. Y ojo, en 2024 cerramos la cifra con 232 motociclistas fallecidos y 16,000 lesionados.
Y algunos quedan lesionados por el resto de su vida. Algunos quedan paralizados porque se fracturaron el pescuezo. Quedan totalmente cuadripléjicos.
Totalmente.
Otros pierden un miembro. No, son
o causan un daño a terceros.
Yo manejo que se maten ellos, pero el problema es que pueden causar que te mates tú o que te estrelles.
O alguien que venga en el coche contigo,
por ejemplo.
Pero esto ya se volvió también una cuestión de salud pública. Ya existen reportes en los hospitales que están saturadas las unidades de traumatología por accidentes de este tipo. Entonces ya tampoco se dan abasto. Los accidentes siguen creciendo. ¿Y cuál es la propuesta? Armonizamos la legislación. La legislación ya existe. La legislación vial, incluyendo las de las motocicletas, es local. En Morelos se decide, en la Ciudad de México se decide. ¿De qué nos va a servir armonizarla si no se cumple? El problema es de concientización, de educación, tanto para los conductores de vehículos como para los motociclistas. Que este tendría que hacer una campaña integral de todo esto. Sí se tienen que poner sanciones, que se cumplan, y obviamente si algo están haciendo mal, pero no es nada que no tengamos ahorita, eso es lo preocupante.
Yo siempre he dicho que en México, ¿cómo vamos a acabar con el crimen organizado si nuestras autoridades no son capaces de hacer cumplir un reglamento de tránsito? Uh-huh. Y en la Ciudad de México, ¿qué? Parece que no existe. Pero, quien,
y está
quien
detallado meta orden. También ya en el reglamento. No puedes rebasar más que por la izquierda. Tienes que ir en tu carril, tienes que traer las luces, no puedes traer menores. ¿Cuántas veces no hemos visto todo este tipo de cosas que no se cumplen, ¿no?
A ver, también hay que ver cuál es el factor económico detrás. Es un mercado de 3,000 millones de dólares y eso es lo que hace
claro,
que...
Claro, porque no puedes comprar coches, compras una moto.
Exactamente.
Yo lo entiendo.
Y tiene una tasa de crecimiento del 20% anual. Entonces, también, a mí me parece que el camino...
Pues yo veo que de 6 millones a 7 millones a 8 millones... Perdón, es más del 20% anual.
Sí, es parte ya de las cadenas de logística, de cualquier negocio, de movilidad, está bien, pero eso no significa...
A ver, el tema es que cuando tienes un mercado que está creciendo estas tasas, que es el crecimiento promedio anual acumulado en los últimos 5 años, lo que estás viendo es un mercado que tiene una presión para seguir haciendo sus propias reglas, porque así sucede cuando tienes un mercado en crecimiento. Estoy de acuerdo, el primer paso tendría que ser pues las reglas que ya tenemos que se cumplan, que es en qué vialidades podemos estar y en qué vialidades no. Lo que sí es un hecho es que ya representa una parte importante de las personas que se transportan, por ende también tienen un poder de presión importante.
Y está bien, la gente necesita cómo moverse de un lugar a otro. Sí. Y una moto es una muy buena alternativa.
Muy eficiente,
pero
en gasolina, en
propiedades. Pero cuando circulas como si no hubiera nadie más sobre el pavimento, se vuelve un problema.
Se vuelve un problema. Y no solamente es el reglamento de tránsito en cómo transitan, Eduardo, es el meterte estacionamiento sin pago porque puedes evitar la pluma, es evitar el pago de las casetas y por ende puedes estar... Entonces se empiezan a generar ecosistemas que no son favorables desde la óptica
de... Yo estoy en carreteras, donde pasa el coche y paga su cuota.
Y la moto se pasa.
Y la moto se pasa y ahí nos vimos.
Sí. Entonces no es, ojalá solamente fuera el reglamento de tránsito, sino ya es un tema de un desorden generalizado. Ahora, no puedes decir que todos rompen las reglas, porque tampoco lo hemos platicado tú y yo con personas que están en ese sector y que lo defienden aquí a capa y espada. Yo pero tienes una buena parte de gente que además es muy visible cuando rompe las reglas.
A ver, yo por mi experiencia, la mayoría rompe las reglas. Yo voy al periférico y se me hace raro ver a alguien que va en su carril y en la velocidad. Es como una anomalía.
Es una anomalía.
Porque la mayoría va como se le antoja.
¿Y en
a exceso de velocidad y entre coche y coche, en su carril virtual, hasta que alguien se le cierra, ¿verdad?
O hasta
y el
que
problema
alguien
es que tú
se
te
está
le cierras.
Cambiando de carril y tú vas probablemente a la cárcel si le pasa algo.
¿No? Porque si le pasa algo, el malo eres tú. A mí me han dicho que accidentes de moto... Llegan todos los demás motos y le hacen montón al del coche, que a veces no tuvo nada que ver. Entonces, a mí el problema con eso es que es educación. A ver, cuando el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas un día dijeron, multa si no traes tu cinturón de seguridad, y ese día se pusieron a parar a medio mundo, de repente todo el mundo usó el cinturón de seguridad. Un caso más reciente, cuando dijeron quiten las portaplacas.
En un día ya no.
En un día. ¿Por qué? Porque empezaron a parar gente, portaplacas, la multa. Porque a veces las portaplacas no te dejaban ver la placa. Ah, era muy buen, dizque muy buen sistema de publicidad para la agencia. Pero oye, se acabaron los portaplacas. Porque cuando la autoridad actúa... Pero cuando has visto, yo creo que una vez en no sé cuántos años, he visto que un día en el periférico...
Se pongan a parar motos.
Se pusieron a parar motos. Claro, se arma un lío vial porque pues, se bloquean un carril dos, pero los paran. Sí, pero claro. Para que lo vuelvan a hacer, uff.
Claro, oye, pero cuando la autoridad decide, puede ejercer y puede cambiar las cosas.
Entonces está bien que la presidenta sugiera, pero si la presidenta no exige, no va a pasar nada.
Otro dato interesante, cuando se han llegado a aplicar estas multas, que muchas de ellas son de comiso, por ejemplo, de la motocicleta, y se la llevan a los corralones, la gente no va por ellas.
Bueno,
porque las multas, para regularizar, exceden, porque lo que te faltó exceden el valor,
pues porque
las abandonan.
La multa es chueca.
Exactamente.
O la es robada. No, llévesela y ahí nos vemos, porque también se roban motos a pasto, y generalmente para cometer delitos.
También.
Pero
es otra cosa.
La presidenta, qué bueno que sugirió el 3 de junio. ¿Sí? Pero si la presidenta no exige, no le van a hacer caso. Así es este país. Hasta que no siente el manotazo en la mesa.
Sí, es un hecho que hay que reestructurar el andamiaje legal. Eso sí.
Pero ahí algún experto de seguridad alguna vez decía, creo que aquí lo discutimos, que una de las formas de disminuir el delito en motocicleta era no permitir que fueran dos personas en la moto, porque eso era parte.
Es cuando te asaltan, claro.
Es cuando te asaltan. Es decir, yo creo que la policía tiene las cosas vistas.
Pero no hace nada.
Decidir que quieran actuar.
No hace nada. Sí. No hace nada. Pero en fin, es lo que tenemos, ¿no? Buen tema. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Nos vas a hablar que los medios de comunicación...
Vamos a hablar de, sí,
de dónde la obtenemos credibilidad. Noticias, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, es buen tema. Es buen tema. ¿Cómo andamos nosotros?
Pues la verdad es que México está en el lugar 27 de 48 países. En términos de confianza en noticias. Perdimos algunos puntos contra el 2023. Ahí vamos.
Es una crisis mundial.
En general la gente ya no quiere ver malas noticias.
Y la gente le queda a idiotas que están en TikTok subiendo desinformación. Pero lo hacen de manera muy divertida. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás, mi querido Rodrigo?
Hola, mi estimado Eduardo, qué gusto saludarte.
¿Cómo está Mérida?
Caluroso.
¿A cuánto?
Menos caluroso que Sonora, pero Yucatán con calor.
¿En cuánto están ahorita?
Estamos en 34, más o menos.
Oye, no seas codo, un ventilador, pon un aire acondicionado. Velo con su ventilador.
También.
No, ¿qué te pasa?
Acá el aire acondicionado es una necesidad, no es un privilegio.
Cierto, muy bien, me da mucho gusto verte. Platícanos, porque esto de CI Banco y Vector y el otro banco que también está en problemado, ¿cómo se llama?
Intercam.
Que curiosamente la casa de bolsa de Intercam en Estados Unidos, que no estaba oficialmente siendo investigada, pues ya salió una persona, una correduría gringa que dice, ya la compro, y dijeron, te la vendo. De un día para otro. A ver, son banquititos dentro del sistema bancario mexicano, y Vector pues sí es una casa de bolsa muy importante, fundada por quien fue... jefe del gabinete del Aldeano, y un empresario que siempre ha sido muy polémico y cuestionado, ¿no? Víctor Romo.
Fíjate que lo primero, Eduardo, es que hay que... Estas denuncias por parte del gobierno norteamericano, del Departamento del Tesoro, hacia los bancos mexicanos, hacen de alguna manera...
Ojo, hacia estos dos bancos.
Tres, de hecho.
Bueno, una es casa de bolsa.
Ah, claro, es una escasa de bolsa.
Es que cuando dices los bancos, como que estás hablando de todos los bancos, hay que aclarar.
Pero parece ser, hay el rumor, dicen, comentan y se rumora que están detrás de 10 más.
Mientras no lo sabemos, se comenta, claro. Se dice y se rumora, pero no hay nada cierto. No nada. Nos debe sorprender, porque las utilidades de la delincuencia organizada son tan altas que necesitan bancos mexicanos, bancos gringos, que no sean tarugos y no sean hipócritas, y bancos chinos para estar triangulando su lana, por favor.
Pero además, pues lo que hizo el Departamento del Tesoro es metió las manos en un tema que ya era muy comentado en México, pero las autoridades mexicanas no lo habían hecho. Es decir, hicieron un trabajo que debieron de haber hecho desde México, para empezar. Pero, bueno, también hay que tener...
¿Por qué dices eso, Rodrigo?
Pues porque el sistema mexicano no había... autoridades mexicanas no habían hecho esto para nada. no habían estado detrás de los bancos, ni habían hecho ningún tipo de escauteo ni de investigación al respecto.
Sí, la última vez fue en 1989, si no me falla la memoria.
Más o menos. Una
operación que se llamó Casablanca, que fueron contra varios bancos que aparentemente, bueno, sí estaban lavando dinero, ¿no? Eran otras épocas.
Si bien hay que defender el sistema financiero mexicano por parte de nosotros, pero también hay que decir que esta crisis financiera no es tal, es realmente va dirigido a unos bancos que se les acusa de tener algún tipo de vínculo. Pero además
los montos no son los propios bancos. Perdón que te interrumpa, los montos son ridículos, son ínfimos. Y te preguntas por qué el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió irse contra estos dos bancos y la Casa de Bolsa, habiendo, digo, tiburones en el mar, estos son charales.
Oye, y lo dijiste hace un momento, ya salieron a decir que primero que venden el banco y que ya hay un comprador, ¿no?
La Casa de Bolsa, sí, que está en Estados Unidos, la de Intercam.
Así es, ya se le decía esto. Es decir, no es una crisis financiera mexicana, pero sí es un recordatorio realmente que estar frente a los intereses geopolíticos globales, pues bueno, México debe seguir apostando por su propio rumbo, a pesar de lo que suceda hacia afuera. Eso es lo que tenemos que ver al final del día, ¿no? Y fortalecer las propias autoridades, ahora sí, auditar, ver, checar todos los bancos, todas las casas de bolsa, todo, y meter más las manos en un sistema financiero que a lo mejor sí está sirviendo de andamiaje para el crimen organizado, pero no es cómplice. Eso es algo muy importante, no es cómplice.
Yo no lo sé, tú lo dices, pero yo no lo sé.
Yo tengo la convicción de que no es cómplice, de que les meten goles, sí. Oye, es porque es irrisorio realmente las cantidades, son irrisorias las cantidades. Entonces tienen que ser goles que les meten pues dentro de todo el tamaño que tienen.
Sí, falla un control y un empleado, un ejecutivo por ahí pues dice, ay, qué buen negocio voy a hacer, ¿verdad? Y falla el control, pero para eso hay controles, para que no ocurra. Y para eso hay una Comisión Nacional Bancaria y Valores, para que no nos enteremos por parte de la autoridad estadounidense lo que ya debería averiguado y detectado la autoridad mexicana. Y no es la primera vez que ocurre. La Comisión Nacional Bancaria dice, bueno, es que los niños tienen más recursos, tienen más tecnología. Bueno, pues que la adquieran, lo siento mucho, ¿no?
Así es. Ultimadamente era obligación del sistema de las autoridades mexicanas ver que esto esté bien y ver que no se meta ni un gol. Y si es un gol, bueno, también decir por dónde fue, qué hacer, hacer más transparente esto de alguna manera y que no sean los de afuera los que nos vengan a corregir la plana.
Pues sí, ojalá que no vuelva a ocurrir y ojalá que haga mejor la tarea la Comisión Nacional Bancaria y Valores, porque a cada rato están tronando, no bancos, pero estas sociedades de crédito, etcétera, etcétera. ¿Y truenan por qué? Porque no había suficiente supervisión. Sí. De repente están descapitalizadas. Pues no estaba la autoridad para ver que estaban descapitalizando. Muy bien, disfruta tu calorcito.
Nos vemos, Eduardo.
Gracias, Rodrigo Menéndez. Y del calor de Mérida vamos al calor de Hermosillo. Marco Paz Pellat, ¿cómo está el calor allá?
47 grados centígrados.
¡Ay, jole! Ah, yo creía que iba a estar transmitiendo desde tu jardín, disfrutando el clima.
No se puede, Eduardo.
Sería 47 grados.
Sería mucho riesgo.
¿Cómo pueden vivir ahí?
Pues con mucho gasto eléctrico y con rogándole a Dios que no se vaya la energía eléctrica y que dentro de poco llueva.
¿Cómo podían vivir tus ancestros antes de que hubiera aire acondicionado?
Híjole, había más vegetación, corría un poquito más de airecito. Hoy con la urbanización y con todos los problemas que traemos de pavimentación, pues es terrible.
O sea que tus ancestros vivían en 45, a ti te tocó en 47.
Hazte cuenta, por ahí más o menos.
Qué locura. Bueno, disfruta el calorcito. A ver, inteligencia artificial sigue siendo un tema que vamos a tener que seguir analizando y discutiendo durante años por venir.
Así es, Eduardo. Pero ahora puede haber en los próximos meses un salto cuántico en la forma en que estamos disfrutando el Internet o la web, ¿no? Durante 3 décadas prácticamente había una especie de pacto donde se creaban sitios de contenidos accesibles gratuitamente, la mayoría de ellos, y había motores de búsqueda como Google, que es el principal, que los dirigía a los usuarios a estos sitios. Estas personas de estos sitios creaban información y a partir de ahí tenían algún tipo de ingreso porque era este contenido, algunos hacían comercio electrónico y algunos profesionales también lo explotaban. Pues esto con la inteligencia artificial puede cambiar de todo. Actualmente Google, si te das cuenta, cuando haces tu buscador, te hace una síntesis de los sitios a partir de la pregunta que haces. Pero esta función basada en inteligencia artificial va a cambiar. En vez de que tú vayas o te salgan una serie de sitios para que tú consultes, directamente la inteligencia artificial de Google te va a contestar la pregunta haciéndote una síntesis e interpretando toda la información que tienen los sitios. Lo cual ya no va a permitir que la gente vaya directamente a los creadores de estos contenidos. Y esto cambia todo el ecosistema que conocíamos hasta el día de hoy en materia de Internet. Va a afectar a creadores independientes, va a disminuir las visitas a los sitios y, por supuesto, va a disminuir dramáticamente los ingresos. Se calcula que actualmente Google, con este primer acercamiento a la síntesis que hoy nos ofrece, ha hecho que el 60% de las búsquedas no terminen ya en un clic en algún enlace. Y con esta entrada en vigor de en los próximos meses, pues prácticamente los va a dejar fuera totalmente.
Otro mundo, ¿verdad?
Otro mundo. Vamos a pasar del Internet de las personas al Internet de los algoritmos, de las máquinas.
Bueno, en ¡qué realidad, emocionante!
En realidad, Eduardo, esto ya tiene un tiempo. O sea, el objetivo de Google hace 5 años era regresar lo que eran búsquedas de 0 resultados. Que eran estos resúmenes, cuando tú ponías cómo va un partido de fútbol y te ponía el resultado, es justamente eso, para que no fueras un sitio web y lo vieras. Cuando preguntas temperatura, cuánto está el horario en tal lugar. Entonces, en realidad lo que vemos es el uso de esta nueva tecnología para lograr el objetivo Google, que es que en realidad no veas resultados.
Y paradójicamente Google se ha quedado atrás en esta tecnología. ¿Quién entiende? Sí. Google ha sacado no sé cuántas aplicaciones de ella y dices gracias, pero no gracias.
Bueno, es que ellos mismos crearon la tecnología sobre la cual mucho de estas nuevas plataformas existe, pero en su momento decidieron no aprovecharla.
Es como Xerox, que es una empresa que ya nadie sabe que existió.
Se llamaba.
Fue la empresa más importante en máquinas fotocopiadoras, Xerox. Xerox inventó el mouse. Ya ni quien se acuerde, la gente cree que lo inventó Apple, y no, lo inventó Xerox.
Inventó el sistema operativo también.
También, claro. Nos queda un minutito, mi querido Marco Paz.
Eduardo, va a romper todo el modelo actual de negocios, y además corres el peligro de tener una red menos abierta, menos exploratoria, menos plural y menos diversa. Ese es un tema que nos debe cuestionar qué tipo de Internet queremos todos y presionar, porque la decisión ya la está tomando Google y nos puede implicar a todos.
Muy bien. Te mando un abrazo. Disfruta tus 47 grados, Marco Paz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Vamos a hablar sobre el estudio del periodismo que realizó Reuters, el Instituto Reuters. Oye, qué mal Reuters. Yo antes usaba mucho la aplicación de Reuters para información, es muy buena. Y ahora se les ocurre que $60 al mes. Gracias Reuters, pero no gracias. Digo, $60 es mucha lana.
$60 está, creo que fuera de mercado.
Sí.
Tal vez $60 al año, tal vez.
No. Porque tienes otro tipo de fuentes también.
Yo pago por el New York Times. ¿No? Yo pago por...
Que te debe estar costando 3, 4, 5 dólares.
Lo cancelé desde que Jeff Bezos les prohibió seguir ciertas líneas editoriales. Dije, al diablo con Jeff Bezos, que se quede con su Lauren Sánchez. ¿No? Ya vieron la boda.
Ya se casó.
Híjole, bueno.
Enamorado.
Dice que Lauren es muy amiga de la gobernadora de Campeche.
El amor.
No sé por qué. ¿Sí? Dicen. Dicen que tienen ciertos gustos.
¿Sí?
Similares, pero en fin, no lo sé. Y bueno, pero no podemos negar que es una gran agencia noticiosa.
Sigo con
AP, que sigue siendo gratuita, ¿no? France Press no tiene aplicación. Digo, ¿dónde andan, no, los de France Press? Pero en fin. Entonces hacen este reporte 2025 de noticias digitales, Álvaro. ¿Qué
concluimos? Para los que estamos en medios y para los que consumimos noticias, que es una buena parte de la población, aunque no toda, este estudio es importante porque te habla de la relación que tienen los consumidores, las personas con el contenido. Y algo interesante en el reporte de este año es que a nivel mundial 39% de las personas encuestadas está evitando las noticias de forma frecuente o por lo menos ocasional, y el desinterés está directamente ligado a que el tono es muy negativo de parte de las noticias y la sensación de que las noticias no son relevantes. Ahora, tenemos que ser francos y recordar que este modelo de escandalizar toda noticia es un modelo norteamericano, estadounidense, de cómo preparar noticias. Y noticias con encabezados como, puedes ir al mall y probablemente puedes morir porque lo que no sabías es que la escalera eléctrica y tal y tal. Entonces, uh-huh, este fenómeno de llevar tráfico a través de malas noticias es un fenómeno que empieza a explotarse de manera masiva o comercial en Estados Unidos, y esto deriva en una desconexión de los consumidores con el contenido que es negativo. Ahora, a nivel mundial, la confianza promedio en noticias, Eduardo, se ubica en el 40%, que son 2 puntos menos de lo que estaba el año pasado, es decir, perdimos 5% neto versus
a nivel mundial.
A nivel mundial.
¿Y en México?
México, como te decía hace rato, ocupa el lugar 27 de los 48 en términos de confianza en noticias, 36% de credibilidad general.
Cuando dices 36% de 100 personas, 36 le creen a los medios.
Exactamente.
Y el resto, que es 64%. ¿No le creen?
No le creen. Ahora, lo que es interesante...
Oye, pero le creen a TikTok...
Bueno, lo que es interesante, es lo que...
Y a YouTube,
Eduardo,
claro,
es que México avanzó un punto en credibilidad, y eso no cualquier país lo logró, es una mejora. Por supuesto, está por debajo de países como Finlandia o Portugal, que tienen altas tasas de confianza, donde es casi el 50% o más la confianza que tienen. Es decir, 5 de cada 10 confían con lo que están viendo.
¿Y cómo está Estados Unidos? ¿No se midió?
En Estados Unidos, no traigo el dato aquí específico, pero Estados Unidos está en el orden de los 38, 40.
Te lo pregunto porque cada vez que un medio gringo publica algo negativo sobre México... Todos los enemigos del sistema o del gobierno, vean, lo publicó este medio gringo. Claro. Uh-huh. O sea, hay que aclarar, en Estados Unidos no le crean a sus medios.
No, y no. También hay que entender que Estados Unidos, los medios, también sucede en otros lugares del mundo. Y
la
también
agenda política.
También, pero la agenda política y el público está muy polarizado. Es decir, la gente que cree en su noticiero de confianza le creen todo. Y las que no están ahí, no, simple y sencillamente no creen. Hay un efecto de polarización. Ahora, lo que me parece interesante es lo que dijiste tú. 14% de los mexicanos paga por contenido, contenido ya sea en medios digitales o no en medios digitales, que es una cifra menor a Estados Unidos, que paga el 21%. Y esto habla de qué esperas tú de los medios, si esperas pagar para que estén más curados los contenidos, más comprobados. Esto está naturalmente asociado con el pago de noticias.
Y si también pagas, habla no del poder adquisitivo de una población.
Y habla del poder, pero ¿no? Sí, no.
Porque si en los países nórdicos el 30%.
Sí,
digo,
sí.
La lana es la lana.
Bueno, sí,
si a mí me duelen $60.
A ti te duelen 60
digo,
dólares.
Ahora,
$60 al mes. Sí,
el
también.
Nivel educativo.
Estoy de acuerdo. El nivel educativo. Y también agregaría el precio al que se vende. El problema de repente es que queremos poner el precio que tendrías que pagar por el Wall Street Journal o Washington Post en México, y la realidad, y por eso es que los periódicos han tenido tanto problema sumando suscriptores pagados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quieren cobrar los precios a los que cobraban el impreso antes,
a ver,
o a lo que se cobra
que
internacionalmente.
¿Para qué
les
interesa,
¿no?,
pagar una suscripción a un periódico impreso mexicano,
sí,
si la misma información la traen otros 20? O sea, para leer a distinguidísimos colegas y sus columnas, pues no voy a pagarlo. Y creo que la mayoría de la gente no lo quiere pagar, por eso no crecen en este ámbito.
Sí, bueno, y no solo eso, o sea, es, insisto, el precio al que estás recibiéndolo y la asociación. digo, francamente, tú lo sabes, yo he trabajado con muchos periódicos, sigue habiendo una confusión sobre las épocas de oro del periódico impreso contra las épocas de oro de los sitios web de esos mismos periódicos. No es lo mismo. Y te lo muestra el estudio de Reuters. Solo 17% de la población mexicana hoy recurre a un periódico impreso para informarse, lo cual era una cifra... Ustedes recordarán, tú llegas a un restaurante, llegas al área de espera de un aeropuerto, te subías al avión, había periódicos, era importante. Ahora, ¿qué
es? Ahora, una pregunta. 17% de la población recurre a periódicos impresos, pero ¿qué porcentaje de la población recurre a los sitios web o a las apps de esos mismos medios impresos?
Ese era exactamente a lo que me refería con mi comentario hace rato. Okay. El tráfico a sitios en general en México es muy por encima que lo llamado medios legacy o medios
tradicionales,
tradicionales, ¿no? Naturalmente, esas marcas siguen siendo fuertes. Los sitios de mayor tráfico en México son los sitios de esos periódicos. Es decir, lo que hay ahí es un poco una desconexión de qué es el impreso con qué es el digital. Cuando, si ves el reporte de bolsa de H.L. Springer, que como sabes es la editorial más grande del mundo, originada en Alemania, y ellos lo que han entendido es, pues nosotros nos tenemos que ir a relación con nuestros lectores. Y justamente ayer lo que publican es, el sitio web es el nuevo impreso y la inteligencia artificial es el nuevo digital. Es decir, hay una comprensión de que ahora el medio tradicional o el legacy media se convierte en los sitios web.
Bien.
Rápidamente, ¿qué está pasando? De algún modo, redes sociales... El consumo de noticias a través de redes sociales está mostrando una tendencia a la baja. 63% de los usuarios están utilizando estas plataformas, pero han perdido prácticamente 10 puntos del 2017 para acá. Entonces, lo que estamos
viendo... ¿Por qué?
Pues porque el usuario se está moviendo a fuentes de noticias, te decía hace rato, mucho más asimétricas. Un buen ejemplo de esto es WhatsApp, que 28% de los usuarios hoy están recibiendo noticias vía WhatsApp. Lo cual
pero
quiere decir
pero
que...
¿Pero de tus cuates o qué?
No, existen inclusive grupos donde tú puedes estar recibiendo las noticias.
Sí, yo los tengo, pero sigue siendo muy infectoso WhatsApp.
Bueno.
Porque si no entraste en 4 días... Es una salchicha y tienes que bajar hasta lo más reciente. Te conviene más borrarlo y volverte a inscribir.
Sí. Ahora, ¿a quién le ha ido bien? Facebook sigue siendo importante, 52% de los encuestados. Y sorprendentemente, o tal vez no tanto, YouTube se ha convertido en una fuente de información. La gente, Eduardo, se está bañando y lo pone para escuchar las noticias y acaba escuchando el mismo noticiero que lo escucha en la tele.
Y quiero decir que todos los programas de fórmula están en todas las plataformas.
También. Qué bueno.
Es muy importante. También. Y muchos de los que estamos en Fórmula tenemos los propios sitios en X y en YouTube y en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Es bien importante aclarar.
Ahora, la ventaja de que ya se demanda también. No todo el mundo puede estar en el mismo horario al mismo tiempo escuchando su noticiero de confianza. Entonces lo buscas en redes, justo como Radio Fórmula, que está disponible para cuando
en
tú quieras.
Lo buscas en YouTube y lo ves en
y hasta por fecha.
Dice, qué bárbaro, te oigo todas las mañanas. Le digo, desvelada. ¿A qué horas pasamos en la mañana, Francina? ¿A la 1? ¿A las 2? Digo, qué desvelada, caray. Y me dice, diario a las 2.
Ahora,
qué bueno, ya sé, hay muchas personas.
Sí, rápidamente, ¿verdad? Antes de que se acabe el programa, me importa decir esto. Tú preguntabas de TikTok. TikTok solo representa 24% de la participación. ¿Pensarías que es más? Pero aunque es una cifra importante, porque no hay que decir que no lo es, no es necesariamente el canal preferido de los mexicanos
pero
para informarse.
Pero traías con los millennials y los Z.
Eso está bien, pero conforme vaya creciendo la nueva exactamente, generación nativa. Exactamente,
pero ojo, la pirámide poblacional no es la misma de antes. O sea, crecerá, pero no crecerá a lo que llegó a crecer Facebook. Y rápidamente Instagram y X, antes Twitter, abajo el 15%.
Pero la gran discusión política sigue siendo X.
Sigue siendo X, sigue ciertamente, siendo. Sí.
No, si quieres hablar de política y economía es X.
Y si quieres hacer corajes también.
No, pues, ¿quién te manda a leer los mensajes que te mandan?
Bueno, yo digo nada más.
Yo el otro día subí algo contra AMLO y vieras las mentadas de madre.
Sí,
mi madre viviera, pero no sé, tampoco se hubiera enterado.
Es cierto.
No, porque era un mentiroso patológico y la gente se enoja.
Ay, sí, Twitter es bueno para echar a andar gente.
Bueno, ya nos vamos. Paola Morales, gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Alborrate.
Gracias, Eduardo. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde. Sigan aquí en Fórmula, Raúl Orbañanos, Los Deportes. Y hoy es un día esplendoroso. Disfrútenlo, salgan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.